toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con la conquista del espacio. Y está titulado Perseverancia, robo de la NASA que está en Marte. Las ciencias y tecnologías aeroespaciales continúan sus éxitos. Ahora es con el arribo a Marte de la nave de la NASA que porta el robot explorador Perseverancia. Esta misión tiene el objetivo de la búsqueda de vida pasada en el planeta rojo y es el proyecto más grande de pretensiones de la NASA de la década de 1970, con la finalidad futura de la presencia humana en Marte. La misión Marte 2020 Perseverancia se inició su lanzamiento desde la plataforma CLC-41 en Cabo Cañaveral, Florida, el 30 de julio de 2020, con el cohete A Francisco de la ULA, empresa conjunta de Lockheed Martin Boeing, y tocó en suelo marciano el 18 de febrero de 2021 en la superficie rocosa del cráter Cero. Este fue confirmado con mensaje de radio enviado a la Tierra. El viaje de Perseverancia desde la Tierra a Marte duró 7 meses y recorrió 480 millones de kilómetros. Con la nueva tecnología de navegación relativa de terreno, TNR, que es la comparación de fotos anteriores del terreno con las imágenes actualizadas de forma automática para un amortizaje más seguro, pudo aterrizar en Marte Perseverancia. Realmente, la señal de Marte a Tierra tiene un retraso de 11 minutos. Un dato curioso es que Perseverancia lleva más cámara que ninguna otra misión interplanetaria de la historia. El rover Perseverancia, apodado Percy, sus características son del tamaño como un automóvil y pesa 1025 kilogramos. Lleva 7 instrumentos de carga útil principalmente, 19 cámaras y 2 micrófonos, donde se capta por primera vez los sonidos del planeta marciano y adjunto tiene un mini helicóptero no nombrado Ingenio que pesa 1,8 kilogramos, solo lleva una cámara, pero es el primer vuelo controlado remotamente de un avión en una superficie de otro planeta. Perseverancia es un robot superior en tamaño y cualidades a sus versiones anteriores y es el quinto en explorar la superficie de Marte. Con la competencia por la conquista espacial y en específico de Marte, existen otras empresas aeroespaciales como la de China y Emiratos Árabes Unidos, que por primera vez y una semana antes de la llegada de Perseverancia, obtuvieron sus naves orbitando alrededor del planeta rojo, pero no descendieron a la superficie marciana. Solo posee ese récord los vehículos de la NASA. Pero los propósitos de la conquista y colonización permanente de los humanos en la Luna y Marte, la NASA tiene el programa Artemis con sus propias naves y la participación del sector privado estadounidense. La misión Artemisa 1 es la realización de una trayectoria circumlunar durante 6 días alrededor de la Luna y 3 semanas en el espacio, con la nave Orion lanzada por el poderoso cohete SLS de la NASA. Si todo sale bien, se harán los vuelos tripulados con esas mismas perspectivas al final del 2022 y sería la misión Artemisa 2, que le precede con el ensamblaje de la Estación Espacial Lunar o Gateway, para desde aquí, con un módulo lunar cumplir concluir la misión Artemisa 3 en el 2023. Ya la NASA acordó con SpaceX enviar los dos primeros módulos lunares para el ensamblaje de la estación espacial. Recordar que estas iniciativas son comerciales y de participación de empresas privadas y turísticas. La NASA considera enviar la nave Orion con los potentes cohetes de Falcon Heavy, propiedad de SpaceX, o Delta 5 Heavy de la UEDA. El proyecto Artemisa es llevar de vuelta al hombre y la primera mujer a la Luna, que desde 1973, con el programa de Apolo 17, fue la última ocasión del alunizaje del humano. El objetivo final del proyecto Artemisa es explorar el espacio profundo con su llegada y residencia humana permanente en Marte. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en el capítulo 2, el peligro de las negociaciones, del libro de la dictadura a la democracia de Yin Chan. El régimen de Cuba es una dictadura totalitaria comunista, en su versión socialista. También Alemania de Hitler era socialista. La diferencia entre el socialismo de Cuba, que es estalinista, o sea, internacionalista, y el de Hitler, nacionalista. Ambos buscan el dominio del mundo a través de la guerra de rapiña, infiltración y rapto de la democracia por el voto amañado. Pero menciona esta victoria para reafirmar que contra una tiranía todos debemos luchar por ponerle fin definitivamente a una situación decorosa del ser humano. Por ser opresiva, atenta directamente contra la dignidad de las personas humanas. La justicia, la verdad y la libertad son ultrajadas por la censura del Estado o grupo o persona. Por eso, bajo estas circunstancias, las injusticias florecen dominando la sociedad y toda persona está en el deber de luchar para erradicar tal situación humillante. Donde existen personas dignas, la tiranía tiembla y viven la zozobra de la pérdida del poder autocrático con posibles manifestaciones del descontento del ciudadano en cualquier momento del tiempo a transcurrir. La expresión pública de ese desacuerdo con la injusticia señala el periodo final de la tiranía. Todas las tiranías son débiles en el fondo de su poder, porque este depende del silencio cómplice de lo que ocultan sus pensamientos justos de libertad y no actúan de acuerdo a esas perspectivas para encender la llama de liberación. A veces uno piensa que la dictadura son tan fuertes que es imposible derribar, pero siempre ha habido resistencia en cualquier país tiránico, inclusive en la Alemania hitleriana. Muchos soldados se reviraron en contra de Hitler y no cumplieron alguna encomienda que impuso, la cumplieron de forma inadecuada, y también la población civil. Uno de los hechos más característicos de esta situación fue la misión Valkyria. Esto nos demuestra que aunque tú seas poderoso, aunque tú tengas el control total de la sociedad, cuando es una tiranía, las personas pueden actuar para liberar al pueblo de ella. En este caso, fue a través de la violencia, pero en realidad nosotros proponemos la lucha cívica no violenta o desobediencia civil, que hemos estudiado y continuaremos estudiándola por la necesidad de que el pueblo cubano comprenda este tipo de lucha y la ponga en práctica. En el caso personal de Mino y de algunos activistas del proyecto Emilia, estudiamos en pequeños círculos este tipo de temas para estar fuerte y llevar a la práctica todas estas estrategias y tácticas de desobediencia para poder luchar correctamente y ponerle fin al régimen tiránico de Castro. Pero esto lo podemos hacer todos los cubanos, porque es un método de la humanidad, no es un método de ningún servicio de inteligencia y mucho menos de la CIA. Esto es un método que ha sido aplicado en muchos países, incluso desde la antigüedad. El mismo Sócrates, incluso el Jesús de Nazareno, ellos aplicaron esas técnicas en su vida diaria contra las injusticias que se presentaron en algunas ocasiones en esos países. Pero sabemos que este método de lucha no violenta es fructífero porque se puso en evidencia en forma masiva en la India, cuando Mahatma Gandhi logró la independencia de su pueblo, y también en muchos otros pueblos, como los pueblos europeos, que a pesar de que el cambio vino de la superestructura, fue por una presión intensa que hizo la población contra el gobierno, y lograron presionar a la jefatura del gobierno para hacer los cambios. Y los cubanos no estamos exentos de esas posibilidades. Hay muchos valientes, heroicos. Tenemos muchos ejemplos a través de esta dictadura de más de 60 años, donde podemos estar orgullosos de que como un pueblo, muchos de sus hijos se reviraron en contra de la injusticia y la falta de libertad. Por eso le invito a seguirnos para estudiar la desobediencia civil y poder concretar nuestra democracia reinstaurada y reinstaurar la felicidad para el pueblo cubano basada en la libertad. Continuaremos con otro capítulo de la desobediencia civil desde aquí del programa El Auto Libre y discutiremos varios aspectos de este, cómo ponerse en práctica a través de la estrategia general y particulares y sus tácticas. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Simón Bolívar, caraqueño, el libertador latinoamericano que nació en 1783 y murió en 1830. Y nos dice, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con este derecho a la rebelión cuando hay una injusticia proveniente de la tiranía, que se ha hecho una ley eterna dentro del país. Y eso lo comprendieron nuestros próceres. Y por eso le traigo el tema titulado 1895, reinicio de la lucha independentista cubana y los pinos nuevos. El 24 de febrero de 1895, los revolucionarios cubanos se levantaron en una insurrección armada para independizar a Cuba del Imperio Español. La orden de alzamiento revolucionario fue firmada por el delegado del Partido Revolucionario Cubano, José Martí, el 29 de enero de 1895, en la ciudad de Nueva York. También el documento patrio lleva la rúbrica de los patriotas como Gonzalo de Quesada, secretario, y a nombre del general Máximo Gómez, firmado José María Rodríguez, Enrique Collazo, Serafín Sánchez, Carlos Frolov y Antonio Maceo. Este documento de fervor patriótico fue dirigido al general Francisco Carrillo y logró los objetivos planteados: el alzamiento insurreccional simultáneo en la isla, que se manifestó en varios pueblos, en 35 localidades en total, generalmente en el oriente del país. Esta insurrección independentista se conoció como el Grito de Baile. Esto facilitó la entrada a la patria de los principales jefes de la revolución, Martí, Gómez y Maceo. Se reunieron en La Mejorana el día 5 de mayo de 1895. Consolidación del movimiento independentista y realización de una de las grandes epopeyas de la historia cubana logró la entrada de estos grandes héroes. La invasión mundiza a Oriente Occidente del Ejército Libertador de Cuba es una de las grandes epopeyas de esta guerra, que no solo es a nivel nacional, sino que está en los anales de la historia universal. Los líderes de esta epopeya de liberación cubana fueron los generales José Martí, Máximo Gómez, Antonio Maceo, Calixto García, José Maceo, Serafín Sánchez, Juan Bruno Zayas, Guillermo Moncada, Flor Combé, Juan Ríos Rivera, Julio Sanguilín y Francisco Carrillo, entre otros valerosos patriotas. Las fuerzas en combate participaron fueron las cubanas, 53.774 soldados, los estadounidenses con 17.000 regulares y milicianos, y los españoles con un poderoso ejército de 270.000 entre el ejército y la milicia. Las bajas humanas por la guerra fueron en los españoles 62.000 y 9.413 en combate o por heridas, 60.000 prisioneros, los norteños 5.000 muertos y 2.000 por enfermedad. Y entre los cubanos, 8.617 combatientes murieron y 3.437 lo fue por enfermedad. Sin embargo, debido a la forzosa, severa e inhumana reconcentración de huelga en el país, murieron entre 200.000 y 400.000 personas civiles desde el 16 de febrero de 1896 hasta el fin de la guerra en 1898. Esto fue un genocidio, un crimen de guerra que debemos condenar a través de la historia. Esta guerra de 1895 finalizó el 12 de agosto de 1898, con la entrada en el conflicto bélico de los Estados Unidos, y se le liberó a Cuba del imperio colonial español, y su independencia se aseguró con el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898. El 24 de febrero de 1899 hacía su entrada triunfal en La Habana el generalísimo Máximo Gómez con el Ejército Libertador Cubano. Él fue el encargado de arriar la bandera estadounidense en el morro y alzar la cubana de la Estrella Solitaria, que hoy está apresada por una tiranía comunista y que nosotros los cubanos debemos de liberar para que ondee libremente en ese morro de La Habana y en todas y en todos los edificios de la ciudad y de la y de Cuba. El cumplimiento del Tratado de París se consumó con independencia y soberanía y formación de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902. El altar de la patria está conformado por innumerables héroes y mártires que con sus valerosos esfuerzos cimentaron la nación cubana. Entre esos grandes patriotas se encuentran Narciso López, Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo, José Martín y Tomás Estrada Palma. Breve exposición de la historia de la vida de esos generales y padres fundadores de la nación. Narciso López se rebeló contra el imperio español en busca de la independencia de Cuba. Fue exiliado y regresó y tomó la ciudad de Cárdenas y enarboló en ella por primera vez la bandera cubana. Fue creador de la primera constitución independentista que llamó por su nombre a los cubanos como nación país de la República de Cuba. También creó los símbolos patrios, la bandera y el escudo de la nación. Narciso López murió bajo la pena del garrote cruel el 1 de septiembre de 1851. Carlos Manuel de Céspedes inició el grito de Yara, comenzó la guerra de independencia de los 10 años, 1868 a 1878, fue seleccionado por la Cámara de Representantes como presidente de la República de Cuba. Su ejemplo de valor heroico, de honor y valores republicanos aseguraron el inicio y durabilidad en su presión independentista y formación de la República de Cuba. Antonio Maceo Grajales se inició pronto en la guerra de 1868, de soldado raso a general al final de la contienda. Desde la toma de Bayamo en 1868 hasta la protesta de Baraguá en 1878, y deja las bases para la continuación futura de la contienda bélica por la libertad de Cuba. Fue lugarteniente general o segundo jefe del Ejército Libertador de Cuba. Aunque fue propuesto por Martí y otros patriotas a ocupar el cargo de general en jefe del Ejército Libertador, el cual no aceptó con modestia y deja lugar a su maestro, el generalísimo Gómez, el alumno y había superado al maestro, que demuestra la calidad directiva de inteligencia, valores heroico y humanismo de ambos generales. Cae en combate el 7 de diciembre de 1896. José Martí, con tan solo 16 años, enfrentó un juicio sumarísimo por las autoridades coloniales, donde en ese momento estaban fusilando a todos los contestatarios y rebeldes. El joven Martí enfrentó con altísima dignidad el juicio arbitrario y no culpó a su amigo y compañero de causa. Él tomó la responsabilidad para sí y con 17 años enfrentó una dura prisión que le dejó huella en su salud para el resto de su vida. También tuvo una gran visión y fortaleza en la lucha por la independencia y la libertad de su patria. Fundó el Partido Revolucionario Cubano, organizó e inició la Guerra de Independencia de 1895 con el grito de Baile. Unió a los antiguos combatientes de las guerras anteriores. entonces con la nueva juventud revolucionaria, los Pinos Nuevos, murió en combate en 1895. Tomás Estrada Palma se inició en la guerra de 68 con la toma de Bayamo, fue presidente de la República en 1876 y 77, general en jefe del Ejército Libertador, apoyó la protesta de Guaragua y elogió la actitud patriótica del general Antonio Maceo. Conoció dicho acto patriótico siendo un prisionero político desterrado en España. Segundo el Partido Revolucionario Cubano, y a la muerte de Martí lo eligieron delegado del Partido Revolucionario Cubano. Fue el primer presidente de la República de Cuba en 1902 a 1906. Uno de los más decentes ciudadanos y el más honrado presidente de Cuba. Falleció anciano en 1908. Así como esos grandes patriotas, existen muchos cubanos, entre esos padres fundadores de la nación, recordamos este mes de febrero a Perucho Figueredo y a Francisco de Santa Aguilera. Estos son dos cubanísimos hacendados ricos que ofrecieron toda su riqueza hasta su vida por la libertad e independencia de Cuba. Perucho nos legó el himno nacional de Cuba, la marcha de la Bayamesa. Murió fusilado por los colonialistas en 1878. En sus últimas palabras, al ser fusilado, repitió la frase de su himno, que morir por la patria es vivir. En esta época de lucha contra la tiranía castrista, tenemos a los nuevos pinos, como le era Martí, y son Orlando Zapata Tamayo, activista de derechos humanos, y los pilotos en funciones unitarias, Mario de la Peña, Armando Alejandro, Carlos Acosta y Pablo Morales, todos asesinados por Castro. Estos son la herencia mambisa y de aquellos fusilados en 1959 y durante la prolongación en el poder de la tiranía. Son los que murieron en combate y los que enarbolaron la consigna de Viva Cuba Libre y Viva Cristo Rey en los paredones de fusilamiento. Resumimos, el robo perseverancia llegó a Marte el 18 de febrero de 2021, después de un largo viaje de 7 meses, con el objetivo de descubrir alguna forma de vida y preparar la presencia humana para la vivencia en el planeta rojo. El 24 de febrero de 1895 se inicia la guerra de independencia de Cuba, guiada por José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Su triunfo conllevó la fundación definitiva de la República de Cuba en 1902. El 24 y 23 de febrero se cumplen el aniversario de los asesinatos de Orlando Zapata Tamayo y los activistas humanitarios Mario de la Peña, Alejandro Acosta y Morales. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Señores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con las frases de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Love Story, Taylor's Version, Historia de Amor, nueva versión del éxito del 2008 de la propia Taylor Swift. Waiting on a War, Esperando una Guerra, de la banda Foo Fighters, es la canción número uno de la lista de música rock duro. De la rapera Cardi B es el sencillo más descargado del momento del género rap. Se titula Up, Arriba.
Up,
desciende al primer lugar de la categoría Mainstream Rock, Distance, Distancia. El éxito debut de Mammoth WVH, proyecto del hijo Wolfgang, del guitarrista fallecido Eddie Van Halen. Jericho, Jericho, del vocalista Andrew Rip, sube a la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. All of my fears, Jericho. La actriz y cantante Amber Day fue incluida en el virtual desfile por América el día de la inauguración de Joe Biden. Y como resultado de eso, su popular tema del 2015, Rise Up, Levántate, cobra nueva vida y salta al número uno de los sencillos de música R&B más vendidos del momento. Chica Ideal, del colombiano Sebastián Yatra y el rapero boricua Huayna, lidera la lista Latin Pop.
Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero un amor que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye.
Cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la cartelera Latin Rhythm Songs de Billboard. Hawaii, versión de Maluma acompañado por The Weeknd.
Puede que no te haga falta nada. No se compra con nada.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se puede